Seguimos en el terreno político. Al comienzo del segundo año del segundo gobierno del Frente Amplio, la dirigencia de Alianza Nacional comenzó a debatir cómo deben relacionarse con el oficialismo. Algunos representantes de ese sector entienden que hay que asumir una actitud de mayor confrontación, algo que no parece fácil si se tiene en cuenta el vínculo personal muy fluido que mantiene el líder del grupo, el senador Jorge Larrañaga, con el presidente Mujica. El viernes entrevistamos aquí al senador Larrañaga, luego de una reunión de la dirigencia de Alianza Nacional. Durante el reportaje, Larrañaga reivindicó enfáticamente la búsqueda de coincidencias en algunos temas importantes entre gobierno y oposición, sin que eso signifique que Alianza pueda ser vista como un apéndice del Frente Amplio.
La forma como se puede presentar una determinada relación entre el presidente de la República y parte de la oposición no es lo principal, es lo accesorio. Lo principal es que el país advierta que el sistema político uruguayo tiene madurez en sus integrantes y que desde la oposición también se puede construir soluciones para la gente. Resulta que tantas veces nos criticaron que no teníamos ideas, que no teníamos alternativas, y sin embargo las mismas ideas y las mismas alternativas que planteamos y fueron negadas en el gobierno anterior, resulta que ahora son acogidas por este gobierno.
¿Cómo ven el momento por el que pasa Alianza Nacional? ¿Quién empieza? Juan Carlos.
Momento complicado, no es fácil desde la oposición acordar con los gobiernos. En el Partido Nacional está el fantasma de Alberto Volonté, al cual, por haber colaborado como colaboró, casi íntimamente con el gobierno de Sanguinetti, segundo gobierno de Sanguinetti, luego pagó, según algunas interpretaciones, precios electorales muy altos, ¿verdad? También es cierto que Wilson Ferreira del Dunate colaboró con el gobierno, con el primer gobierno colorado después de la dictadura, pero mantuvo la imagen de opositor y nunca pagó un precio, aunque bueno, no pudo presentarse a las elecciones.
Larrañaga reivindica justamente a Wilson y su concepto de la gobernabilidad,
exacto,
¿no?
El concepto de gobernabilidad, el cual yo estoy de acuerdo, me parece que es correcto lo que está haciendo Alianza, pero hay que saber medir los temas y los tiempos para una política de ese tipo, ¿no?
Me llamó la atención durante la entrevista del viernes, en ese y quizás en otros momentos sobre todo, la forma vehemente en la que Larrañaga defendía su posicionamiento. Daba la pauta de que
hay mucho lío adentro.
Adentro está movido eso, ¿no? Que tenía que, incluso en ese reportaje por radio, tenía que convencer a alguno de sus seguidores, ¿no? Sí.
Pues debe tener mucho lío interno porque, bueno, porque hay muchos que prefieren ser opositor y que temen que le están dejando la oposición a la una, al lacayismo y perdiendo protagonismo. Espacio.
No, Pancho, es fácil ser oposición de un gobierno que tiene dentro de su partido de apoyo varias posiciones sobre varios temas, sobre los principales temas del país. Entonces, por un lado, evidentemente puede haber terrenos de acuerdo, por ejemplo, los que citó el propio Larrañaga aquí en radio, en torno, por ejemplo, a la Guardia Republicana y a otros temas más. Pero a su vez, claro, no todo el mundo con la misma vehemencia apoya dentro del partido de gobierno esas mismas decisiones o esas mismas medidas. Fíjense, sin ir más lejos, que por esa misma iniciativa, Daisy Turné, hace unos meses atrás, cuando era ministra, dijo que Larrañaga era un golpista. Entonces, por ese lado, evidentemente no es fácil posicionarse, y por el otro también es cierto que hay un escenario distinto al de Alberto Volonté y al de Wilson Ferreira, que es que el gobierno tiene mayoría absoluta en las cámaras. Entonces, ¿hasta qué punto es inteligente o no? Y es todo un debate. Darle gobernabilidad a un gobierno que de por sí ya la tiene dentro de su propio partido. Sí,
uno de los argumentos de Larrañaga es el gobierno con su mayoría, en teoría, puede sacar adelante lo que se le ocurra. Nosotros tratamos de meternos para mejorar, atenuar incluso algunas de esas iniciativas.
Y habría que ir caso por caso y ver, ¿no?
O en ir...
Sí, yo me pregunto cuál es la estrategia, sí, porque se puede pensar con mirada cortita, de la jugadita. Ahora, me da la impresión de que el país va socialmente y culturalmente en una dirección que no es la de los sectores más conservadores del Partido Nacional. Básicamente, yo creo que el discurso conservador tiene poco espacio. Y que me parece que el único camino lógico para el Partido Nacional es convertirse en una fuerza que, en fin, que controle, que cuestione, que critique, pero que apoye aquellas cosas que sí son de utilidad nacional. Este gobierno está haciendo algunas cosas que son positivas y otras se está equivocando o no las está pudiendo hacer. Pero me parece que la estrategia de ponerse sistemáticamente en contra, aspirando a un rédito político, me parece que a la larga va a terminar en la destrucción, en definitiva, en la pérdida de espacio del Partido Nacional.
Y Mujica le ha dado entrada a cosas de la oposición.
Lo cual es bueno. Hablábamos recién de este tema del número de días de clase. Bueno, fue una cosa que planteó Bordaberry y la toma. Y me parece que está muy bien que sea así. Y ojalá tome muchas propuestas que se están haciendo desde el Partido Nacional, que algunas me parecen muy sensatas.
Muy, muy breve. Yo creo que es un síntoma de madurez de un país que la oposición y el gobierno tengan puntos de coincidencia y lo lleven en común. Puede tener costo para la oposición, sin duda, hacerlo así. Pero a mí me parece muy bien que, por ejemplo, en el tema del Codicen, la opinión del representante del Partido Nacional tenga mucho peso. Porque el hombre tiene peso, tiene historia en el tema, lo conoce, tiene ideas, y muchas de las cosas que dice se las recoge. Me parece muy bien. Entonces, yo creo que es un síntoma de madurez que los líderes tienen que saber qué costo político tiene. Ese es un problema de ellos. En qué momento tienen que hacerlo, cuándo tienen que retirarse o replegarse algo, y en qué temas sí, en qué temas no. No es un tema que podamos, por lo menos yo no lo puedo resolver acá a priori. Como criterio general, como método de trabajo me parece correcto.
Wilson lo manejó muy bien.
Cómo tiene que trabajar el gobierno y la oposición de un país más o menos avanzado en términos democráticos. No digo más que eso.
Desde la audiencia, Daniela de Solimar dice, el Frente Amplio fue el campeón de la oposición. Se opuso a casi todo y siempre en bloque. Y este es uno de los elementos que forman parte de esta discusión, ¿no? ¿Cuántos en los partidos tradicionales dicen... El Frente llegó al gobierno y llegó al 50% y se ha consolidado como se ha consolidado porque antes estaba lisa y llanamente, siempre en la vereda de enfrente y punto, ¿no?
Sí, perdón, Larrañaga lo hizo con el gobierno de Jorge Valle y con el gobierno de Vázquez y siempre decía el modelo era el Frente, que con mecanismo llegó a donde llegó. Pero me parece que era simplificar
la cosa. El cambio que hay es que efectivamente el Frente hizo eso durante muchos años, pero cuando llegó al gobierno cambió posturas históricas y entonces se te viene el Frente, digamos, a ocupar el centro, tú lo estabas ocupando y ahora qué haces. Ese es un problema serio, ¿no?
Ese es el problema de fondo. Un poco el Frente viene y por otro lado la población va también hacia un tipo de visión de la política que no es la que había hace unos años, ¿no?
Por la madurez que decía Quijano.
No sé si es un tema de madurez, me refiero a que hay sectores sociales que están reclamando reivindicaciones o cosas que tradicionalmente se negaban, un espíritu de política más popular, de alguna manera, que no quiere decir que el gobierno ni lo interprete ni lo ejecute siempre o la mayoría de las veces.
¿Pero qué lo dice? ¿Qué tipo de reivindicaciones?
Y me refiero que de alguna manera había una visión de la política hace unos años un poco adoctorada, en la cual los políticos eran aquellos hombres que sabían y que en los cuales había que confiar que hicieran lo que... Y hoy en día hay una actitud mucho más, un sector social pauperizado y un poco marginado que está buscando que el gobierno adopte medidas que lo beneficien y que tenga una sensibilidad popular ante los problemas, y eso está pesando electoralmente. Es decir, la gente no está dispuesta a confiar en el gran doctor que la sabe toda y está buscando algo mucho más directo y concreto. Creo que eso es parte de la explicación de por qué el Frente está en el gobierno.
No estoy de acuerdo.
Bueno, ¿no estás de acuerdo? No. Dos palabras, dale.
Porque me parece que en realidad siempre los partidos que gobernaron tuvieron una enorme preocupación popular, no hay que ir más lejos a la clase dirigente colorada de la década del 50, del 60, eso también, claro, por supuesto, que tenía bases. O sea, que
hablamos del vallismo, sí supo.
Tenía votos.
Cuando
ganaron los blancos también tenían votos.
El vallismo sí fue la expresión de otro sector, de un sector social popular que
pero Pacheco también,
se integró Pacheco. Pacheco hizo política vallista, es cierto.
Oenir Sartú, Francisco Faik, Juan Carlos Dollenar, Oenir Sartú... Pepe, José Manuel Quijano.
Decimos dos veces
Oenir. Lo que pasa es que como llegué temprano, llegó temprano. Me nombra dos veces. Se merece una doble mención. Y merece que ignoremos a Pepe, que fue el que llegó tarde.
No llegué tarde, por cierto. Llegué justo cuando empezaba.
¿Sí?
Seguí la política de Oenir, llegar justo cuando empieza.
Mirá, Oenir marcando el camino. Hasta la próxima.